Hola a todos, muy buenas. Yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com y hoy vamos a por el capítulo 58 del podcast. Hoy tenemos un capítulo de networking, un capítulo de redes. Hoy vamos a tratar el tema de RIP, un protocolo muy antiguo y muy utilizado. Así que, si queréis quedaros conmigo, yo creo que algo menos de media hora, para poder estar un ratito charlando de RIP, pues adelante, vamos a ir empezando. Uno de los protocolos de routing más antiguos es el Routing Information Protocol, o más comúnmente llamado RIP. RIP utiliza algoritmos de vector de distancia para calcular sus rutas. Y bueno, este tipo de algoritmos para calcular las rutas fueron utilizados durante décadas en sus distintas variantes. De hecho, los algoritmos de vector de distancia utilizados por RIP están basados en aquellos algoritmos utilizados por ARPANET en el año 1969. En ese año, el hombre llegó a la Luna. No sé si os estáis situando muy bien en la época, ¿eh? Pero ha llovido mucho desde entonces. Bueno, estos protocolos vector distancia fueron descritos académicamente por Bellman, por Ford y por Fulkerson. Los que hayáis estudiado informática hace poco seguramente tengáis la mente más fresca y estos nombres ya signifiquen algo para vosotros. Los que hayáis estudiado hace más años, como yo, seguro que se os está empezando a venir a la cabeza unas imágenes. Y bueno, y los que hemos tenido que seguir tratándolo a lo largo de los años, bueno, ya no nos suena extraño, ¿no? Sobre todo la famosa combinación esa de Bellman Ford, ¿verdad? Ese fantástico, bueno, fantástico, a ver, no lo tengamos arriba. Ese famosísimo algoritmo. Bueno, vamos a empezar hablando de quiénes fueron los primeros, porque la primera organización que implementó un protocolo de vector distancia fue la compañía Xerox, con su protocolo HIP, Gateway Information Protocol. Este protocolo estaba incluido dentro de la arquitectura XNS, la de Xerox Network Systems. Pero bueno, HIP se utilizaba para intercambiar información de routing entre redes o sistemas autónomos no adyacentes. Pero claro, era un protocolo de Xerox. Estamos hablando de hace muchos, muchos, muchos años. Ese protocolo después evolucionó. Evolucionó dentro de la Universidad de Berkeley. Y evolucionó como una variante llamada RUTED. Esta variante del HIP introdujo novedades como la modificación del campo de direccionamiento, que bueno, que hizo que fuera más flexible. También añadió un temporizador que limitaba a 30 segundos el tiempo máximo de actualización. Es decir, el tiempo máximo permitido sin saber la información de los vecinos, ¿vale? Y por supuesto, se integró dentro de Unix, el Unix de Berkeley. Con lo cual, pues pasó a ser un protocolo pues más abierto y utilizado por más gente. Ojo aquí cuando hablamos de abierto. Stallman aquí todavía no había tenido su problema con la impresora. Vale, aquí no existía esto del software libre, el software no libre. Era software y punto. ¿Vale? O sea, no mezclemos cosas porque esto es anterior a todo aquello. Bueno, el protocolo RIP que conocemos actualmente fue escrito por primera vez por Hedrich en el año 2988 y se definió en la RFC 1058. Y luego se modificó para entrar en la RFC 2453 ya en el año 98 por Malkin. ¿Por qué? Pues porque hubo un montón de cambios entonces y claro, era necesario actualizar todos esos cambios. Pero vamos, desde el año 98 este protocolo sigue inmutable y estable. excepto la, bueno, la versión que se hizo para IP versión 6. Será el RIP versión 3 o el RIP NG, como lo queráis llamar, ¿vale? Bueno, RIP es un protocolo de routing de vector distancia, ya os he dicho, muy extendido por todo el mundo. ¿Por qué? Pues bueno, por su simplicidad en comparación a otros protocolos, como podrían ser USPF, ISIS o BGP. RIP se trata de un protocolo abierto, a diferencia de otros protocolos de routing, ¿vale? Como IGRP, IGRP de Cisco, o el VNN, el VNN, que era de Lucent, ahora Alcatel. Bueno, pues RIP, el protocolo abierto, está basado en el algoritmo de Bellman-Ford. El algoritmo de Bellman-Ford lo que hacía era buscar un camino óptimo mediante conteo de saltos. Y lo que hace, bueno, tiene, si lo leéis en la Wikipedia os va a hablar de la diferencia de este con el de Dijkstra, porque permite costes negativos y demás, ¿vale? Es interesante la lectura. Pero bueno, RIP lo que hace es utilizar el algoritmo de Bellman-Ford para simplemente contar saltos y descartar aquellos paths más largos. Es decir, quedarte con la ruta óptima, la que tenga menos saltos. Lo que hace no es más que convertir un grafo en un árbol, eliminando todas aquellas ramas que tienen peores valores. Bueno, RIP, al contar saltos, como cualquier otro protocolo de vector distancia, por otro lado, no tiene en cuenta datos como son el ancho de banda, o la congestión del enlace, o cualquier otro valor dinámico. Lo único que tiene en cuenta es el número de saltos. A lo mejor estáis pensando ahora que vaya paparrucha de protocolo que solo cuenta saltos, pero BGP hace lo mismo, ¿vale? BGP lo único que hace también es contar saltos. Vale, que BGP permite ser mucho más adaptable, se puede modificar, puedes hacer lo que quieras con él. Pero lo que hace al final es contar saltos. En vez de saltos de routers, cuenta saltos de sistemas autónomos. Pero cuenta saltos al final. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es la versión 1 de RIP. La primera versión, aquella que se definió en el año 1988. Veréis, RIP versión 1 es un protocolo simple, facilito, que funciona en una red pequeña, ¿vale? Una red que no vaya a crecer mucho. Si vosotros estáis en una red que pensáis que va a crecer mucho, no utilicéis RIP, utilizar otros protocolos. Y luego, como pequeña, hablamos de pequeña, ¿vale? Olvidar, por ejemplo, el concepto ese de OSPF, en el cual John Moy, su creador, decía que no recomendaba áreas que tuvieran más de 400 nodos. Aquí no hablamos de 400 routers, ¿vale? Hablamos de redes pequeñas. Así que eso, tenerlo en cuenta. A ver, características de RIP versión 1, que bueno, por ende de cualquier protocolo vector distancia moderno, ¿vale? Conteo al infinito. Veréis, en RIP versión 1 el conteo al infinito existe. Puede crearse un bucle, ¿vale? Puede crearse, ¿vale? Y puede ser que los paquetes, las actualizaciones vayan rodando hasta el infinito. Bueno, pues en RIP existe un número de saltos máximo, que es 16, ¿vale? Si llega a 16 saltos, mi ruta la voy a considerar inaccesible. Voy a considerar que no se puede llegar, que no existe. O sea, existe, pero es inaccesible, ¿vale? Es lo que voy a tener en el momento en el que haya 16 saltos. Luego, tenemos otra característica muy interesante, que es el horizonte dividido. Bueno, el horizonte dividido es el proceso de routing. Lo que hace es que el proceso de routing no va a anunciar rutas que hayan sido aprendidas por el mismo interfaz por el que han sido recibidas. A ver, si el router A anuncia una ruta que va al router B, y el router B dice que tiene que ir por el router A, no la va a anunciar nunca por el mismo interfaz por el que la ha recibido. Bueno, eso está bien para evitar ciertas cosas, como bucles absurdos y tal, ¿no? Pero podemos ir más allá, y de hecho, RIP versión 1 llega más allá con lo que es el horizonte dividido con inversa envenenada, el Split Horizon este con la Poison Reverse, que se llama en inglés. Lo vais a encontrar siempre escrito en inglés, ¿vale? Aquí el proceso de routing no anuncia rutas por el mismo interfaz que las ha recibido, perfecto, horizonte dividido, pero en el caso de una red que haya sido anunciada por el interfaz, no es que no la vaya a anunciar, sí la voy a anunciar, y lo voy a anunciar devolviendo un coste de 16. Es decir, es inaccesible, de forma que no me vuelva a mandar la actualización por ahí. Y luego, en cuestión de tiempos, vamos a tener el hold down. Hold down. Esto, bueno, en castellano ahora no sé cómo traducirlo, ¿vale? Pero lo que hacemos es este es el tiempo en el que consideramos que una ruta es inaccesible después de no recibir actualizaciones de routing. Si en RIP enviamos actualizaciones cada 30 segundos, consideramos que después de 3 actualizaciones ya esa red es inaccesible, si no hemos recibido actualizaciones en tres veces. Entonces ahí la marcamos como inaccesible y se acabó. Luego, una característica muy interesante para reducir los tiempos de convergencia, evidentemente, son las Triggered Updates, las actualizaciones por disparo. A ver, tan pronto como se detecta que una red no es accesible, lo que hacemos es lanzar una actualización en la cual decimos que esa red no es accesible, sin esperar los 30 segundos. De esa forma, bajamos bastante lo que es el tiempo de convergencia. Luego, una característica muy interesante es que podemos utilizar los protocolos de routing para hacer balanceo de carga. Es decir, si tenemos exactamente la misma métrica para llegar a exactamente el mismo destino por dos sitios en paralelo, vamos a utilizar esas dos rutas en round robin. El primer paquete irá por un lado, el segundo por otro, el tercero por el primero, el cuarto por el segundo. Esto es algo muy interesante para utilizar y poder balancear o hacer cosas chulas. Bueno, el problema de RIP, básicamente, como os podéis imaginar, tiene que ver con los tiempos de convergencia. Ese es el problema más grande, uno de ellos, ¿vale? Y es que son muy elevados para redes grandes. Aunque bueno, ya lo hemos dicho antes, pero lo vuelvo a repetir. RIP nunca se ha pensado para redes grandes, sino todo lo contrario, para redes pequeñas. Bueno, RIP versión 1, igual que sus antecedentes propietarios, el Routed o el HIT, ¿vale? Es un protocolo de routing que fue diseñado para funcionar como vector distancia, ¿vale? Con lo cual, RIP versión 1 fue diseñado para funcionar en redes realmente de pasarela interna. Y luego, también tener en cuenta que RIP, después, lo que se hizo fue incluirlo dentro de la distribución de Unix, la de Berkeley, en la versión 4.3 de esa distribución de Unix. Eso es antes del Linux y todo eso, ¿eh? Bueno, y luego, en cuanto al protocolo, tenemos que tener en cuenta que hay 3 limitaciones. Esas 3 limitaciones no son 3 limitaciones que yo ya he encontrado porque sea muy listo, o 3 limitaciones que han encontrado unas mentes sesudas. No, para nada. Esas 3 limitaciones vienen definidas en la misma RFC que se define el protocolo. Con lo cual, Hedrich, en el año 88, ya las definió y las dejó definidas en la RFC, en la 1058, en la norma primogénea de este protocolo. ¿Cuáles son esas limitaciones? 3 limitaciones son realmente. La primera es que el protocolo no permite más de 15 saltos. Es decir, los dos routers más alejados de la red no pueden estar a más de 15 saltos. Si esto ocurriera, pues no podéis usar RIP, tendréis que utilizar otra cosa. Luego, el problema del conteo al infinito. Bueno, este problema se puede dar en situaciones extrañas o atípicas en las cuales se pueden generar bucles, ¿vale? Bueno, el RFC 1058 también os cuenta esto. Y luego también os habla de que el protocolo utiliza métricas fijas para comparar rutas. Es decir, utiliza simplemente saltos. No utiliza ni ancho de banda, ni podemos ver congestión, ni podemos ver absolutamente nada. Simplemente saltos. Esto sería como... A ver, para que nos entendamos, vosotros cuando cogéis un mapa para ir de vuestra casa al trabajo, seleccionáis el camino más corto en función de saltos. Pero si cogéis el Google Maps, por ejemplo, con el tráfico, el camino puede variar en función del tráfico. Bueno, pues RIP sería el que no mira el tráfico, ¿vale? Tenemos unas variables fijas que no dependen de nada. Bueno, además de los problemas que el propio autor cita, que por cierto lo hace en la página 3 de la RFC, o sea, tampoco es que se esconda. Lo explica al principio. Pero luego hay cosas que no explica como problemas, porque para nosotros son un problema ahora, porque en el año 88 no eran ningún problema. Veréis. RIP versión 1 es un protocolo classful. Clase A, clase B, clase C. Evidentemente era el año 88 y el CIDR y el VLSM son del año 93. 5 años antes de que existiera la necesidad de utilizar subnetting. Con lo cual no hay máscaras, son todo con clases, classful. Y esto, bueno, pues nos puede generar en un problema de discontinuidad de redes. En el caso que tengamos un trozo de una red en un lado y otro trozo de red en otro. Obviamente, si estáis utilizando algo que no sea classful, utilizad RIP versión 2, no RIP versión 1. Que ya os lo adelanto, RIP versión 2 sí que soporta máscaras. Pero bueno, esta es una limitación que tiene, pero que tenemos que verlo también en el contexto histórico en el que esto sucede. Y es que en aquella época, pues no había máscaras. Entonces no había ninguna necesidad de hacer usar máscaras y a nadie, a Hedrick no se le ocurrió tener en cuenta eso. Así que tener en cuenta eso como un tema histórico. Hay que situarlo históricamente cada protocolo. Y este protocolo hay que situarlo históricamente en ese momento. Igual que BGP, cuando se creó, no estaba pensado para llevar más de 500,000 de prefijos. Que hay 650,000 el otro día. O sea que, bueno, pues de estas hay limitaciones por ahí, históricas. Que bueno, no lo veáis como una limitación del protocolo, sino como un contexto histórico. Pero bueno, el problema grande sigue siendo el mismo. La convergencia. Tiempos muy elevados para redes grandes. Pero ya os he comentado, no uséis RIP en redes grandes. Porque no está pensado para eso. Sin más. Bueno, vamos a hablar un poquito de la tabla de routing de RIP. Veréis, si le dedicáis un ratillo a leer detalladamente la RFC 1058, la de Hedrick, de RFC versión 1, de RIP versión 1, vais a poder ver que el propio autor nos dice que la base de datos de routing de cada uno de los hosts de RIP tiene que tener una serie de campos y nos los describe los campos, ¿vale? O sea, no es que se los invente nadie, no los describe. El primero va a ser la dirección de destino. Esto tenemos que cogernos un poco con pinzas, porque no es la dirección de destino, es la red de destino. Lo que nos interesa es la red de destino, no la dirección. Entonces, y es la red de destino en formato classful, es decir, clase A, clase B o clase C. Si yo quiero llegar al 10, 14, 25, 8 a ese host, la dirección de destino va a ser 10.0.0.0/8. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es classful, RIP versión 1. El siguiente campo va a ser el siguiente salto, es decir, ¿cuál es el siguiente router? ¿A quién le voy a pasar yo el tráfico? ¿A quién le voy a enviar yo la información para llegar a esa dirección de destino? Y luego, el siguiente campo va a ser el interfaz de salida del router. ya sé cuál es la red de destino, sé a qué router se lo tengo que mandar y tengo que saber por qué interfaz se lo tengo que enviar. Eso tengo que saberlo. El siguiente campo va a ser la métrica, que en este caso es muy sencilla, es el número de saltos, el número de routers que voy a atravesar. Bueno, pues eso lo tenemos que tener con pequeños detalles, como que si pone 16 significa que es inaccesible, ¿vale? El temporizador nos va a decir el tiempo transcurrido desde que se ha recibido la última actualización de la ruta. Y en RIP tenemos dos tiempos importantes, ¿vale? Uno son 30 segundos, que es cada cuánto nos tienen que enviar las actualizaciones. Y el otro es el de holddown, que son 180 segundos. Y luego, bueno, si os interesa, a los 300 segundos ya no se marca como inaccesible, sino que directamente se borra de la tabla de rutas, que es destino desconocido. Se hace la limpieza, es como si pasara el camión escoba a limpiar. Y eso pasa a los 5 minutos, a los 300 segundos. Pero, vale, esos son los campos de la tabla de rutas. Pero, ¿cómo se mantiene la tabla de rutas dentro de RIP? ¿Cuál es el procedimiento para mantener eso? Veréis, hay que mantener la tabla y hay que crear una entrada para cada posible destino. Perfecto, eso está claro. Podríamos llegar a tener más, ¿eh? Ojo, digo una entrada por destino, pero podemos tener dos entradas por destino en el caso en el que hubiera un balanceo. O 3, o 4, o 5, o 6. Eso depende un poco ya de la implementación. En Cisco son 6. Luego, periódicamente se va a mandar una actualización de la tabla completa, a todos los vecinos, mediante la dirección de Broadcast. Broadcast, RIP versión 1. Ahí estábamos utilizando Broadcast. Es muy importante tener esto en cuenta, porque todo el mundo en la red va a escuchar esa actualización. Y en esa actualización tenemos toda la tabla de rutas. Bueno, cuando llegue una actualización a nosotros desde un vecino, ¿qué hacemos? Pues nosotros, a la distancia que nos da el vecino, le vamos a sumar una, ¿no? Porque va a atravesar uno más. Y es lo que nosotros vamos a insertar en nuestra tabla de rutas, después de pasar el algoritmo de Bellman-Ford y demás. Bueno, pues esto es cómo funciona la tabla de rutas de RIP, RIP versión 1 en concreto, y cómo se mantiene esta información viva. Pero RIP versión 1, ya os digo que tiene una serie de limitaciones. Y esa serie de limitaciones, bueno, pues fueron mejoradas en la versión de RIP versión 2, que se hizo en el año 1998, el RFC 2953. En esa versión se creó lo que era RIP versión 2, que tiene una serie de mejoras muy interesantes, ¿eh? Ojo, muy interesantes las mejoras, ¿eh? Mirad, incluye autenticación para la transmisión de información RIP entre vecinos. Eso está muy bien, que haya un password. Es decir, si yo no puedo autenticarme, a mí no me va a llegar la información. En la versión 1 la información llegaba a todo el mundo, abierta, en texto plano, o sea, sin ningún tipo de problema. Quizás el cambio más importante es la siguiente modificación, que es la utilización de máscaras de red. Aquí en el año 98 ya sí que estaba implantado el uso de máscaras de red, el VLSM, el CIDR. Y claro, era necesario transmitir las máscaras de red. ¿De dónde se sacan las máscaras de red? Del interfaz, de la máscara del interfaz. O sea, se sacan de ahí. Luego, evidentemente hay un cambio aquí que es muy importante también, que es que en RIP versión 1 utilizamos multicast, utilizamos broadcast. Pues en RIP versión 2 ya utilizamos la 224.0.0.9, que es una dirección de multicast. Es la dirección de multicast utilizada para RIP versión 2. Muy importante, ¿eh? Y luego hay otro cambio que a nivel de gestión de, o sea, a nivel de configuración del router no es importante, realmente no aporta gran cosa, pero sí que aporta en lo que es la gestión de los servicios, que es que RIP versión 2 ya se incluyó dentro de la MIP. ¿vale? De los bloques de información de gestión de SNMP. Es muy importante poder extraer la información de RIP por SNMP para poder monitorizar adecuadamente nuestras redes. Bueno, luego también hay mejoras en RIP muy interesantes. Una de ellas es la redistribución de rutas externas. Por ejemplo, podemos redistribuir las conectadas, las estáticas, las aprendidas de otros protocolos, etc. Eso es muy interesante si, por ejemplo, nosotros lo queremos que cuando metamos una ruta estática en nuestro router, esa ruta se distribuya por toda la red. Entonces lo que hacemos es una redistribución de las rutas estáticas dentro del protocolo. Eso es algo muy interesante y muy utilizado, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, yo esto lo utilizo a diario. ¿Por qué? Pues porque hay unas rutas que están en un protocolo que interesa que se transmitan también por otro. Sobre todo las estáticas, redistribuirlas a un protocolo de routing. Eso es una cosa muy, muy, muy interesante. Pero bueno, hay carencias, pero RIP versión 2 sigue teniendo carencias. A ver, con todo lo que ha cambiado, todo lo que ha mejorado y sigue teniendo carencias, pues vaya, ¿no? Pues sí, sigue teniendo carencias. Mirad, el tamaño máximo de la red, el diámetro de la red, sigue siendo 15. Con 16 se considera inalcanzable. Ese es un problema. Luego el tema del conteo al infinito. Pues también seguimos teniendo el mismo problema de conteo al infinito que teníamos con RIP versión 1. Evidentemente. Luego, las métricas son estáticas. Solamente cuentan saltos. Es el mismo concepto de métrica que en RIP versión 1. A ver, sigue siendo el mismo protocolo. Tiene sentido que sea así, ¿no? Pero bueno. Y luego hay un dato que yo creo que sí que se podría haber hecho algo con ello, pero bueno, no se hizo. Yo ahí tampoco soy nadie. Que es el tema del envío de actualizaciones a todos los routers. Una gran cantidad de tráfico se genera. ¿Por qué? Porque se envía toda la tabla. No se envían tablas parciales. Así que ese era el problema. Bueno, pues esto yo creo que resume un poco lo que sería toda la parte de RIP. A ver, así un poco por encima para que, bueno, si os sirve de recordatorio, ¿vale? Recordar un poquito qué es esto del RIP, de dónde viene, por qué, cómo funciona. Este tipo de cosas que yo creo que siempre es importante irlas recordando de vez en cuando. Pues nada, lo que me queda es daros las gracias por haber estado esta media horita conmigo aquí charlando sobre estos temas, Soy Networking, y recordaros que os podéis suscribir en Apple Podcast, os podéis suscribir en eduardocollado.com, que es donde, os voy a decir la verdad, yo prefiero que os suscribáis. Podéis poner comentarios también, yo los pediría en eduardocollado.com, que es donde yo lo controlo más. Luego también está en iVoox, que iVoox es una plataforma fundamental para el podcasting en español y hacen una labor muy buena, desde aquí hay que agradecérselo. Y luego en Spreaker, que bueno, ahí en Spreaker dejo audios que luego borro, o sea que os recomiendo cualquier otra cosa. Bueno, pues nada, bueno, y otra cosa, mi canal, es un canal que tengo de Telegram, que sirve para que estéis simplemente al día de lo que voy poniendo y lo que no voy poniendo, ¿vale? Es un canal que se llama El Podcast, telegram.me/elpodcast, todo junto y sin espacios. Tenéis en eduardocollado.com, tenéis ahí un enlace en el que os voy publicando, bueno, pues los contenidos que voy sacando simplemente. En vez de suscribiros de una forma, os podéis suscribir aquí como queráis. Y nada, daros las gracias de nuevo y esperando veros en el siguiente programa, que si todo sale bien va a ser un programa muy chulo, va a ser un programa grabado con otra persona y si todo sale bien vamos a hablar de un tipo de redes bastante interesante. Así que nada, y hasta la siguiente. Chao y gracias.